La derrota de Yanet Jara no solo dejó un revés electoral, también reactivó las tensiones al interior del oficialismo. Y es que los partidos del bloque iniciaron un proceso de reflexión para identificar responsabilidades y proyectar el futuro del progresismo. El primero en hacerlo fue el Frente Amplio, que tras su comité central intentó desligar al gobierno de las causas del resultado. Sin embargo, esta postura fue cuestionada por el PPD, que la calificó como autocomplaciente. Durante el fin de semana, el Partido Comunista se sumó al análisis. Su presidente, Lautaro Carmona, atribuyó la derrota a una combinación de factores, entre ellos debilidades en la propuesta programática, un contexto internacional adverso y tareas pendientes del gobierno, una visión ya planteada previamente por el exalcalde Daniel Jadue. En la misma línea, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, sostuvo que el desencanto con el Ejecutivo y la falta de transformaciones profundas debilitaron la base de apoyo del progresismo.
Sin duda, hay también elementos de cómo se fue desarrollando el gobierno del presidente Boric, con términos de que se estaba abandonando, dejando de lado sectores muy relevantes de la sociedad.
No obstante, al interior de la alianza oficialista, varios consideran que estas reflexiones no son suficientes. El secretario general del PPD, José Toro Kemp, llamó a una autocrítica más profunda para comprender el revés electoral y enfrentar al gobierno de José Antonio Kast. A su vez, el diputado socialista Marco Silavaca advirtió que la ausencia de un diagnóstico compartido podría obstaculizar la proyección del sector.
No se basta en un primero análisis de masas, sino más bien en profundizar una reflexión en que es muy necesaria.
Y si no somos capaces de establecer un diagnóstico común que dé cuenta de este problema, no vamos a poder enfrentar los desafíos que vienen.
En paralelo, dentro del socialismo democrático ha surgido el debate sobre un eventual giro hacia el centro político en medio de dudas respecto a si avanzar con una unidad amplia, una coordinación táctica o alianzas parciales. El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, se mostró favorable a esta opción.
Es una oportunidad inclaudicable de concurrir a nuevamente posicionarnos en la centroizquierda, en el centro, un espacio que ha sido barrido.
Para el 17 de enero está programada una instancia de reunión entre los 9 partidos que sustentaron la candidatura de Yanet Jara. La denominada Cumbre Progresista buscará consensuar una mirada común y articular el rol de la nueva oposición.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor. Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Florencia Gutiérrez. Estoy acá en el terminal de Santiago Alameda. Mucha congestión, los buses están todos retrasados. La verdad no sé si hay un accidente, si es la congestión propia de la calle, no sé si pasó algo, no han avisado nada tampoco, pero todos los buses están retrasados al menos media hora para que los oyentes se organicen. Eso, gracias, chao.
Más 5699-200-7888.
¿Aprobar vacaciones? Check. ¿Liquidaciones de sueldo? Check. ¿Evaluación de desempeño? Check. ¿Plan de beneficios 2026? Check. ¿Pagar rendiciones? Check. Estamos listos para cerrar el año.
En Book sabemos que cerrar el año es estresante. Por eso te ayudamos a aliviar esa lista interminable de pendientes con herramientas tecnológicas impulsadas con IA para automatizar tus tareas y optimizar tu tiempo. Con Book termina el año con abrazos, no con pendientes. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con la polémica por esta denominada ley de amarre, esta miscelánea que está en el proyecto de reajuste del sector público, y también ahora volvemos al Congreso para tener más antecedentes por la decisión del Senado de finalmente apartar del Poder Judicial al ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertiga.
Es bacán el hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona. Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la segunda ciudad más antigua del país está la Universidad de La Serena. Somos la única universidad estatal de la región de Coquimbo. Formamos personas con pensamiento crítico, conciencia social y compromiso ético. Somos una comunidad con más de 7.500 estudiantes y 5 campus que están al servicio del territorio. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Yo creo que vamos a ganar.
Yo también, pero tenemos que ponerle más pino.
¿Dijo pino? Una empanada de pino está perfecta con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio te conoce.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil, piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
La información está primero en Radiograma. 7:08 p.m.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 25 grados con 8 décimas, la humedad relativa al ambiente llega al 33%, Santiago mañana estará con cielos completamente despejados, se espera una temperatura máxima de 32 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
El Senado aprobó la acusación constitucional contra Diego Simpértegui, quien dejará de ser ministro de la Corte Suprema.
José Antonio Caso tuvo una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet. Quien se abordó la postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas, el republicano dijo que no tomará una decisión hasta el 11 de marzo.
El socialismo democrático calificó como insuficiente el mea culpa del Frente Amplio y el Partido Comunista tras la derrota de Yanet Jara.
La Moneda volvió a defender la norma acordada en el reajuste del sector público y que fue calificada por la oposición como una ley de amarre.
El gobierno removió de su cargo al director de la Tía Rica, Cristóbal Sepúlveda, luego de conocerse empeños a personas con antecedentes penales.
En la cuarta jornada de formalización de la operación Apocalipsis, la Fiscalía informó cómo operaban los gendarmes para triangular dineros y evitar ser detectados en actos de corrupción.
Con arresto domiciliario total, quedaron los 2 carabineros acusados de participar en el fatal atropello de 2 personas en el Estadio Monumental en abril de este año.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá, transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
Noticias con Independencia. Radiograma.
7:10 p.m.
Esto lo contamos oportunamente. El Senado respaldó el primer capítulo de la acusación constitucional contra Diego Sinpertige, por lo que fue removido como ministro de la Corte Suprema.
Si bien el segundo capítulo del libelo se cayó, el tercero también se visó y el juez se transforma en el cuarto magistrado en ser destituido por el Congreso. Nicolás Donoso, estamos nuevamente contigo. Hola.
Retomamos el contacto. Ustedes bien lo decían, el Senado termina ratificando luego de más de 7 horas de debate el respaldo, por ejemplo, al primer capítulo por unanimidad. El segundo lo rechaza con 18 votos a favor, 3 en contra y 20 abstenciones. Pero el tercero lo visa también con 33 votos favorables y apenas uno en contra. Vamos por parte. Venía esta acusación constitucional ya visada por unanimidad en la Cámara. Eso, por supuesto, era un precedente. Con aprobación en comisión revisora, se tuvo que repetir 2 veces la votación y cayéndose la cuestión previa, por lo que su panorama de por sí para esta jornada era oscura. Sorprendió, sí, Sinpertige con la exposición de Juan Carlos Manríquez, quien asumió como abogado defensor en el Senado, a diferencia de lo que se había dado en la Cámara, donde estuvo su abogado defensor Felipe Lizama. En esta oportunidad se encontraban los dos y Manríquez de alguna manera terminó, por ejemplo, comenzar con cuestionar ante el Senado que la acusación estaba viciada porque la comisión revisora de la Cámara repetía en el fondo la votación por faltar este antecedente del comprobante de pago de uno de los cruceros y que los diputados además no se habían inhabilitado en la segunda oportunidad, lo que él dice debía hacerse al ya haber manifestado una posición. En el fondo, esos 4 diputados que integraban la comisión revisora, lo que decía Manríquez, no debieron haber votado ni en la cuestión previa ni posteriormente la admisibilidad de la acusación. Pero también se refirió Manríquez tratando de contrarrestar ese panorama adverso que en el fondo lograra algunos descuelgues respecto a los pagos de uno de los viajes que no se pudo probar finalmente en la Cámara y donde solo se presentó una cartola. El letrado explicitó que esta estaba pagada ya a través de la señora de Sinpertige con una decena de documentos que lo acreditaban. Él, de hecho, expuso algunos de esos papeles a la hora de exponer su defensa de la comisión acá en el Senado por medio de pago directo. Habló también de dinero en efectivo, inclusive de devolución formal. Esto es, por ejemplo, retiro de cuentas bancarias, tarjeta de crédito, pagos en dólares y certificados. Argumentos que vamos a pasar a escuchar, pero que finalmente no cambiaron el panorama acá en el Senado.
Está completamente pagado por el señor Sinpertige a través de su señora y por eso dejamos en la mesa todos los antecedentes que así lo establecen.
No, hay 15 documentos.
La imprudencia de un solo acto, el tema es que a nuestro juicio eso no logra integrar la causal de notable abandono de deberes constitucionales como para destituir un ministro supremo.
Cuando se retomó Néstor Nivaldo lo que es la sesión de la tarde, donde ahí ya entramos de lleno a lo que es la fundamentación del voto de cada uno de los capítulos, y ahí el panorama se comenzó a ver cada vez más adverso. Por ejemplo, abrió los fuegos la senadora de la UDI, Luz Ebensperger. Ella, al referirse al primer acápite, ya apuntaba su responsabilidad, hablamos de la responsabilidad de Sinpertige, por supuesto, al faltar, dice ella, de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad en la causa Velaz Movitec. Y en el fondo ella dice que no se reprocha ni la amistad, ni los viajes, ni la familiaridad que eventualmente podría existir entre los participantes, sino que la omisión de tal información, apuntando que Sinpertige debió haberse inhabilitado de inmediato de la causa.
Estos hechos, considerados en su conjunto, configuran una apariencia objetiva de falta de imparcialidad frente a la cual el ministro no adoptó las medidas de abstención ni transparencia, infringiendo gravemente sus deberes constitucionales.
Le siguió el senador independiente Karim Bianchi. Él hace el punto de el momento terminal, como él lo define, que se atraviesa con la crisis del Poder Judicial y de las instituciones, pero también se dejó de manifiesto con su intervención y con otras que, por ejemplo, el segundo capítulo efectivamente era el más débil en la previa. Eso se terminó ratificando porque es el único que se cae y es el que se refiere a la falta de probidad por conflictos de interés en nombramientos notariales, y el tercero lo responsabilizaba de haber infringido, recordemos, el deber de abstención, imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta, con todo Karim Bianchi, que es uno de los votos que suele perseguirse en medio de las acusaciones constitucionales, también votó favorablemente.
Cuando un ministro puede compartir un viaje de lujo con el abogado de una causa que él mismo redactó y eso es percibido como un uso habitual, el problema ya no solo es ético.
Hubo dos senadores que se terminaron inhabilitando. Es el caso, y siempre ocurre, con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Hizo lo propio el senador independiente PPD, Pedro Araya, porque recordemos que sucedió también una polémica que se generó hace un par de semanas con él, con este llamado que de alguna manera se habría señalado que realizó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para intentar de alguna forma frenar la presentación de la acusación constitucional contra Sinpertigue, y que fue desestimado ese llamado tanto por Elizalde como Araya en cuanto al contenido. Y aquí entregan todos los argumentos Araya del por qué se termina inhabilitando.
Atendido mi conocimiento personal, desde hace años con el acusado se configura una circunstancia relevante desde el punto de vista constitucional que hace improcedente mi participación en la decisión final de esta acusación.
Lo escuchamos, de hecho, al inicio del radiograma. Se encontraba, yo diría, cabizbajo, a ratos de brazos cruzados, mirando un punto fijo mientras se realizaban las intervenciones de los senadores. Lo cierto es que Sinpertigue habló finalmente en el punto de prensa que escuchamos. Él señaló que efectivamente la decisión era injusta, que le habían hecho responsable de la crisis total que enfrenta el Poder Judicial, y que apunta a los senadores que ellos no se terminan haciendo cargo de los puntos que fueron exponiendo la defensa para desestimar finalmente los argumentos del juicio político. Pero finalmente, lo que termina finalizando ya su locución, y le consultan por si puede realizar una autocrítica, él dice que el único mea culpa que puede hacer es ser demasiado inocente frente a este tipo de situaciones.
Mi carrera la he conducido durante muchos años en forma honesta. No tengo nada que decir en contrario a eso. Y la verdad es que, a pesar de lo que ha ocurrido, tengo la frente en alto.
Lo decíamos también, ya para ir cerrando, el programa de Sinpertigue se asemejaba ya a la acusación que se votó el mes pasado en contra del ahora exministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, donde uno de los capítulos, de hecho, también se aprobó en esa oportunidad por más de 40 votos, fueron 44, y se transforma en el cuarto magistrado en ser destituido luego de la suerte que corrieron Ángela Ibanco, Sergio Muñoz, ahora Sinpertigue. Los tres eran integrantes de la Corte Suprema, y el caso de Antonio Ulloa como integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, solamente Jean-Pierre Matus terminó zafando en la Cámara de Diputados, ustedes lo recordarán, por 2 votos, pero ya llevamos 5 acusaciones constitucionales en contra de integrantes del Poder Judicial, al menos en los últimos 14 meses. Entonces, la suerte ya con Sinpertigue está echada, Néstor Nibaldo.
Muchas gracias, Nicolás.
Buenas tardes.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7:17 p.m.
Lo adelantábamos hace un rato, La Moneda volvió a defender la norma acordada en el reajuste del sector público, que fue calificada por la oposición como un amarre, ya que limitaría las atribuciones para desvincular a funcionarios públicos durante el futuro gobierno de José Antonio Kast.
Desde la UDI, su presidente Guillermo Ramírez habló de corrupción institucionalizada, concepto al que hoy se sumaron otros parlamentarios también gremialistas. Danilo Ormeño nos va a contar más en el siguiente informe.
Sigue la polémica tras la norma impulsada por el gobierno en medio del acuerdo del reajuste salarial para el sector público, pero que también repercutiría en la administración del futuro presidente de la República, José Antonio Kast. Esto porque, según la oposición, se trata de una política de amarre, ya que restringiría las atribuciones presidenciales para desvincular a funcionarios públicos. Pese a las críticas, La Moneda nuevamente salió a defender la idea e insistió que se trata de una norma que obliga a justificar los posibles despidos de trabajadores de carrera. Consultado, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que todos aquellos que ingresaron por ideologías políticas como asesores de distintas reparticiones cumplirán funciones solo hasta el 11 de marzo.
Todos quienes desempeñan cargos de confianza se van el 11 de marzo. Pero cuestión distinta es respecto de las personas que han sido contratadas no solo en este gobierno, sino que también en gobiernos anteriores, y que desempeñan funciones permanentes del Estado, que es lo que establece que finalmente, en casos de desvinculación, se justifique la decisión.
Pero esta polémica ha escalado a tal punto que el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, calificó la medida del gobierno como corrupción institucionalizada. Cuestionamientos a los que durante esta jornada se sumó el diputado gremialista Henry Leal, quien afirmó que el Ejecutivo está promoviendo leyes que les favorece directamente.
No hay precedente en la historia chilena reciente de algo tan burdo que está haciendo este gobierno. Y por supuesto que yo comparto las palabras del diputado Ramírez. Cuando tú legislas para ti mismo, estás al borde de la corrupción. Absolutamente.
El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, aseguró que más allá de la norma, existe claridad y quienes entraron al gobierno por confianza, el 11 de marzo, deben abandonar.
En lo particular, no me gustan las leyes de amarre de ninguna naturaleza. No obstante, si son funcionarios de confianza política nombrados por la autoridad para acompañarlos directamente en su ejercicio, no hay ni que notificarlos. Solitos tienen que terminar el gobierno y se van.
Todo indica que esta norma no obtendría buenos resultados, ya que debe pasar por el Congreso, donde evidentemente no existe consenso transversal. Incluso de llegar a ver la luz, la UDI ya adelantó que recurriría al Tribunal Constitucional.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Informe previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Hola, buenas tardes. Llamo desde Quilpué. La ruta F50 parece que de nuevo es testigo de un accidente. Hay carabineros, vehículos de ambulancia avanzando a gran velocidad, el tráfico está cortado y se está alargando el taco mucho, mucho. Es la ruta F150, a la altura, podríamos decir, de los Molles.
Más 5699-200-7888.
En BioBio, Radiograma.
En libertad, pero apercibido, así quedó el abogado Gabriel Zambrano, quien fue detenido durante esta mañana, acusado de permitir a su representado, un gendarme involucrado en la operación Apocalipsis, comunicarse por medio de su teléfono celular.
El caso originó una arremetida de los abogados defensores privados, quienes acusan al juez Francisco Ramos, del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, de una serie de faltas y vulneraciones en el marco de esta maratónica formalización que ha continuado con la exposición de la relación de los hechos de esta red de corrupción en las cárceles. Carlos Godoy nos va a entregar más antecedentes.
Una tensa jornada se registró en el Centro de Justicia de Santiago tras la detención del abogado Gabriel Zambrano, quien hasta ese momento ejercía la defensa de uno de los gendarmes imputados en la denominada Operación Apocalipsis. El jurista fue arrestado luego de ser acusado de permitir que su representado utilizara un teléfono celular en los calabozos del tribunal. El hecho ocurrió a primera hora, minutos antes del traslado de los imputados a la sala de audiencias, donde, según los antecedentes expuestos y durante una conversación entre abogado e imputado, Zambrano habría autorizado el envío de un mensaje de voz desde su teléfono móvil a un destinatario aún no identificado. La situación fue advertida por una capitana de gendarmería, quien informó de inmediato al juez Francisco Ramos, quien ordenó la detención del abogado, el cual debió abandonar la representación del gendarme, asumida posteriormente por otro defensor. Pese a que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte informó que Zambrano quedó apercibido y en libertad, el episodio generó una inmediata reacción de los abogados defensores privados, quienes presentaron dos recursos de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel, denunciando vulneraciones al debido proceso, falta de privacidad en los calabozos y amenazas de amonestaciones y multas. La abogada penalista Eva Guerrero aseguró que no existió delito ni flagrancia, recordando que el tribunal no es un recinto penitenciario.
Es falso que el colega intentó poner a disposición de uno de los imputados un teléfono celular.
Otro jurista, Daniel Jorge, sostuvo que se está afectando el principio de inmediación.
No estamos hace más de 5 días, no estamos pudiendo ver al magistrado, estamos solamente haciéndolo por audio. Y además, cada vez que un abogado ha querido hablar, el juez derechamente lo ha amenazado, señalando que va a aplicar una amonestación. manifestación.
Frente a las críticas, el juez Ramos defendió su actuación señalando que la magnitud de la causa ha obligado a adoptar medidas excepcionales.
Porque no tengo espacio para recibir a los 34 abogados que tengo al lado. No hay dónde. Eso es imposible. Por lo tanto, el contacto que usted me está pidiendo no es necesario, porque lo que me interesa es escucharlos y hacerme cargo de lo que ustedes digan.
En paralelo, la audiencia volvió a exponer la profundidad de la red de corrupción al interior del penal Santiago 1. La fiscalía detalló un flujo sistemático de pagos ilícitos que involucra internos, visitas y funcionarios de gendarmería, tal como lo indicó el fiscal Marcos Pastén.
Hay funcionarios que tienen 2, 3 y hasta 7 cuentas bancarias, donde el cual ellos desarrollaban sus funciones. Nosotros priorizamos las cuentas Banco Estado, que fue el acceso a la información que tuvimos en forma más expedita, la cual habíamos analizado.
En total, la formalización de la operación Apocalipsis continúa y hoy mantiene a 6 personas con arresto domiciliario decretado y otras 2 ya con prisión preventiva, quedando a la espera 63 imputados, entre ellos 45 gendarmes vinculados a uno de los mayores escándalos de corrupción en el sistema penitenciario chileno.
7 de la tarde, 25 minutos.
Atención con esto, más de 700 kilos de cocaína fueron incautados en el puerto de Arica en medio de un operativo conjunto entre la Fiscalía Regional, la Policía de Investigaciones y la Policía Marítima.
La sustancia se encontraba impregnada en la madera de un cargamento que provenía de Bolivia y se dirigía, fíjese, a España. Benjamín Guerrero nos va a contar más. Hola, Benjamín.
Hola, muy buenas tardes. Claro, un operativo de alta complejidad permitió incautar más de 700 kilos de clorhidrato de cocaína en un puerto de Arica, droga que se encontraba impregnada en una carga de madera proveniente de Bolivia y que tenía como destino final Barcelona en España. El procedimiento denominado Mercurius fue encabezado por la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado del Ministerio Público junto a la Policía de Investigaciones, el Servicio Nacional de Aduanas y también la Policía Marítima de la Armada. La sustancia ilícita estaba oculta en cerca de 19,5 toneladas de madera distribuidas en 9 pallets al interior de un contenedor. El hallazgo se produjo tras un trabajo de análisis de riesgo, inteligencia marítima y también control portuario que permitió detectar inconsistencias documentales y patrones logísticos asociados a métodos convencionales, no convencionales, de tráfico de drogas. Aunque las pruebas iniciales no fueron concluyentes, las pruebas en donde se pretendía analizar esta madera, el apoyo de canes detectores de drogas alertó a los equipos, lo que derivó también en peritajes científicos del Servicio de Salud de Arica, que finalmente confirmó la presencia de cocaína. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera Guerrero, destacó que se trata de un mecanismo poco habitual. En este sentido, dijo el persecutor que la madera estaba compuesta por planchas pequeñas, no todas estaban impregnadas con droga, lo que dijo busca dificultar el trabajo de fiscalización y extracción de la sustancia.
Es muy novedoso, porque si se pueden dar cuenta, es madera no en planchas grandes como habíamos visto con anterioridad, sino que son planchas bastante pequeñas. Entonces es más difícil el trabajo porque no todas vienen impregnadas con cocaína.
Claro, desde la Armada, el comandante en jefe de la Cuarta Zona Naval, Fernando Méndez Cañas, advirtió que el carácter marítimo del comercio chileno también es aprovechado por el narcotráfico. En este sentido, además, indicó que el 95% de la carga entra y sale por el mar, lo que obliga a reforzar la coordinación interagencial y los controles para enfrentar nuevas formas de tráfico ilícito.
Chile depende del mar. Depende del mar, el 95% de la carga entra y sale por el mar. Y eso, si bien es una oportunidad para Chile para comunicarse con el mundo, también es una oportunidad para el narcotráfico para buscar nuevas formas de poder traficar droga, como la que acabamos de ver.
Claro, esta incautación forma parte de una investigación de un foco criminal que mantiene activa la Fiscalía de Arica en torno al tráfico internacional de drogas a través de los puertos del norte del país. En ese contexto, ojo con esto, porque el Ministerio Público informó que solo en esta línea investigativa ya se han incautado más de 500 toneladas de precursores químicos destinados a la fabricación de estupefacientes, además de diversas cargas contaminadas con drogas.
Gracias, Benjamín.
Gracias, Benjamín.
Muy buenas tardes.
Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7:29 p.m.
A ver, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ingresó hoy la acusación contra Manuel Monsalve por los delitos de abuso sexual y violación.
¿Qué es lo que el escrito obviamente comienza a llegar a su fin con una de estas etapas claves de la investigación por violación contra el ex subsecretario del Interior? Se trata de uno de los hechos que marcó el desarrollo del gobierno del presidente Gabriel Boric.
Según información recabada por la Unidad de Investigación de Radio Bio Bio, en las últimas horas los persecutores Javier Armendáriz y Francisco Yacir de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ingresaron ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago la acusación fiscal contra la ex autoridad.
Se trata de un escrito clave para llegar a juicio al otrora, llevarlo al otrora zar de la seguridad del gobierno de Gabriel Boric por los hechos acaecidos la noche del 22 de septiembre de 2024, cuando según la indagatoria agredió sexualmente a una subalterna en el Hotel Panamericano tras cenar con ella y tomar pisco sour.
Fuentes consultadas por la Unidad de Investigación de Bio Bio indicaron que el organismo solicitó una pena por el delito de abuso sexual y otra por violación.
De acuerdo al Código Penal, la sanción por el primer delito es de presidio menor en su grado mínimo a medio, entre 61 y 3 años de cárcel, y por el segundo, la presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio, entre 3 años y un día y 15 años de cárcel.
Desde que se destapó el caso, Manuel Monsalve ha reiterado su inocencia. Lo hizo, por ejemplo, durante la audiencia de formalización en su contra el 27 de noviembre del año pasado, pero sus argumentos fueron desechados.
En aquella oportunidad, su defensa intentó crear una duda razonable al cuestionar las muestras biológicas halladas en las prendas de la víctima que sellaron su caída.
Sin embargo, el Ministerio Público usó el mismo informe para contraatacar. Es 83 millones de veces más probable que corresponda a la huella genética de Monsalve que a la de otra persona, lo dice la indagatoria de la Fiscalía Capitalina.
Además de la arista por el delito sexual, los mismos persecutores indagan la malversación de gastos reservados por parte de Monsalve. Esa causa se sigue de manera secreta y con extremo sigilo por parte del Ministerio Público.
Y es que en sus 30 meses al mando de la Subsecretaría del Interior, el exdiputado socialista usó cerca de 847 millones de pesos en gastos reservados.
En total, bajo la gestión Monsalve, se concretaron 12 retiros de gastos reservados. Los más cuantiosos se elevaron hasta los 150 millones de pesos. El último ocurrió el 4 de septiembre de 2024 por otros 50 millones, solo días antes de la noche de los hechos que le significaron al ex zar de la seguridad, como decíamos, pasar 6 meses en prisión preventiva por violación. Se presume, Nivaldo, que esos mismos dineros le sirvieron a Monsalve para pagar en efectivo el hotel donde alojaba y también el restaurante Ají Seco Místico donde ocurrieron.
Entonces, la Fiscalía ha ingresado entonces esta acusación contra Manuel Monsalve. Esto se verá luego. Toda la información está en nuestra página web www.biobiochile.cl.
Radiograma en todo el país. 7:32 p.m.
Al menos 3 personas resultaron lesionadas, esto en un accidente en la ruta que une Quilpué con Casablanca. Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, nos cuenta más.
Así es, se trata de un accidente vehicular en el sector Los Molles, en la ruta F50 que une Quilpué con Casablanca. Son al menos 3 las personas lesionadas a raíz de este accidente, donde son 4 los vehículos involucrados, 3 vehículos menores y un camión 3/4. Es por ello que bomberos y carabineros han tenido que cortar el tráfico tanto en dirección hacia Quilpué como también en dirección hacia Casablanca, un tránsito que se mantiene de manera intermitente a esta hora de la tarde a raíz de este accidente vehicular. El bomberos desmovilizó una unidad, sin embargo se mantienen los trabajos en el sector Los Molles a raíz de este accidente vehicular en la ruta F50, donde son 3 las personas lesionadas y 4 los vehículos involucrados. Bio Bio, la radio.
Y también un accidente múltiple mantiene el tránsito suspendido en la ruta 5 Sur a la altura de Curicó. La información la tiene Luis Cabello.
Tránsito completamente suspendido a esta hora de la tarde en el kilómetro 197 de la carretera 5 Sur, antes de llegar al sector del cruce de Lontué, en dirección hacia el sur del país, es decir, en la pista poniente. En este lugar, kilómetro 197 aproximadamente, frente a la planta frutícola Dole, se acaba de registrar una colisión por alcance que involucra al menos tres camiones y un vehículo menor. De acuerdo a los comentarios y a las informaciones que ha recogido la radio desde el lugar, habrían algunas personas lesionadas, las cuales están ya siendo auxiliadas por los equipos de emergencia. Reitero la información del momento, el tránsito hacia el sur del país se encuentra totalmente suspendido después de la ocurrencia de esta triple colisión de camiones, más un vehículo menor, donde se está dando cuenta en estos momentos de que en el accidente carretero habrían personas comprometidas, es decir, lesionadas. Noticia en desarrollo, aquí en Curicó, Bío Bío, la radio.
Radiograma, exacta y oportuna.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl. La Navidad llegó a BT Maquinarias. Olvida los calcetines. Este año el viejito Pascuero trae soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser para que tu negocio brille todo el año. Llama al más 569-9917-1017 y lleva toda la magia a tu empresa.
FICOM. Expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en ficom.cl.
La Universidad de La Serena es la novena mejor universidad de Chile. Según el ranking Times Higher Education, tenemos más de 27.000 titulados durante más de 4 décadas de historia. Tenemos acreditación de nivel avanzado. Somos una universidad estatal al servicio del desarrollo regional y nacional. Universidad de La Serena, la excelencia es nuestro norte.
La amistad de la radio siempre queda.
Piensa en edificios, estadios y en casas. Ahora piensa en los detalles, en esa silla donde descansas o en el rack de tu tele. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. De nuestras plantaciones forestales renovables y sustentables. De donde viene la madera de CMPC. Y esa madera se vuelve parte de tu vida, en el skate con el que saltas y en el snowboard con el que bajas la montaña. Y lo mejor de todo, nada de esto es magia. La madera de CMPC está aquí, es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bío Bío.
Cobertura total.
El agua nos une con el desarrollo. Por eso, en Esbío, hemos venido materializando un amplio plan de inversiones para hacer frente al cambio climático, construyendo nueva infraestructura, como plantas de agua potable, estanques, pozos, embalses, sistemas de filtros y avanzada tecnología de monitoreo para asegurar la continuidad y calidad de nuestro servicio. Conoce las inversiones y obras que estamos construyendo en www.esbio.cl. Esbío, soy tu agua siempre.
Bío Bío Deportes.
7 de la tarde, 38 minutos.
Felipe Espina, buenas tardes.
Felipe. Néstor Nibaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. A esta hora sesiona el directorio de Azul Azul con varios temas importantes. Ratificación del acuerdo, por ejemplo, de la salida anticipada de Gustavo Álvarez. Se dice que ya el acuerdo existe, solo lo deben ratificar los directores de la sociedad anónima que rigen los destinos del cuadro universitario. Eso por una parte. Deberán también buscar al reemplazante. Se dice que Francisco Meneghini, quien no renovó su vínculo con O'Higgins de Rancagua, es el principal candidato para asumir la banca azul. Y también fue anunciado esta mañana la venta del porcentaje de las acciones de la familia Chapira. Opositores a Michael Clark venderán su participación cerca del 21% de Azul Azul. Dicen un comunicado la familia Chapira, como accionistas ya no resulta coherente con nuestras convicciones ni expectativas iniciales ser parte de esta sociedad anónima. Hablábamos recién de Francisco Meneghini, el principal candidato a asumir la banca de la U. Y se le preguntaba a Meneghini a propósito de cómo le gustan las relaciones con los directivos, tomando en cuenta que para todos es un misterio quiénes son los dueños de Azul Azul.
A lo largo de mi carrera como entrenador y asistente también me ha tocado participar en distintos formatos de instituciones, algunos dueños más presentes, unos dueños quizás más lejanos que delegan más en otras personas. Lo más importante para mí es tener claro la función de cada uno y cómo se va a funcionar.
Es bien interesante la historia de Paqui de cómo llega al fútbol. Él era amigo, muy amigo de una de las hijas de Marcelo Bielsa. La hija de Bielsa le dice: papá, mira, tengo un amigo que le gusta mucho el fútbol y quiere venir a conocerte. Bueno, le dice Bielsa, invito a la casa. Le llevo libros y todo de las estadísticas que tenía, y de ahí en adelante comenzó a trabajar con Bielsa primero y después ya como en carrera como solitario, como entrenador. Eso en lo que tiene que ver en el directorio Azul Azul que está sesionando. Nos imaginamos que queda un rato todavía, directorio que comenzó a las 5 de la tarde. Hablemos de golf porque hoy se conoció el retiro de Guillermo Mito Pereira, golfista chileno cuyo mayor éxito fue haber terminado cuarto en los Juegos Olímpicos de Tokio. Rozó la medalla de bronce. Felipe Bertán, quien es el presidente de la Federación Chilena de Golf, en conversación con la radio, lamenta la decisión de Mito.
Bueno, encontramos toda la gente del golf, del mundo golf, lamentable el retiro de Mito. La verdad que un jugador que le aportaba mucho al golf chileno. Me acuerdo ahí de en los Juegos Olímpicos de Japón, de Tokio. Después me acuerdo de cuando iba ganando el PGA Championship. Tantos momentos memorables del Leaf. Una pena que Mito se retire porque es un gran jugador. Y yo, de mi punto de vista, humildemente digo que le quedaba mucho.
Solo con 30 años, habrás lesionado, había perdido la licencia para el Leaf Golf, así es que de todas formas creen en la federación y los más cercanos a Pereira, que es una determinación que capaz que no sea del todo definitiva. Al cierre hablemos de algunos resultados del fútbol. Napoli le ganó a Bolonia en la final de la Supercopa de Italia 2-0 con dos goles del brasileño Neres. En la Copa Africana de Naciones se jugaron tres partidos. Sudáfrica le ganó por 2-1 a Angola, Mali empató 1-1 con Zambia y Egipto sobre la hora con un gol de Mohamed Salah venció por 2-1 a Zimbabue. Gol en el minuto 91 del astro del Liverpool, que de todas formas ha sumado poco minutos en el equipo inglés. Y al cierre, hoy se actualizó el ranking FIFA. Chile subió un escalón debido a la baja de Qatar fundamentalmente y está en el lugar 54. En Sudamérica solo superamos a Bolivia.
¿Solo a Bolivia?
Solo a Bolivia.
O sea, Perú no supera en el ranking.
Perú,
FIFA.
Venezuela, Ecuador, bueno, con Ecuador hace rato, Colombia.
Sí, no, pero Perú, Bolivia.
Sí. Solo superamos a Bolivia. Un año sensacional, dijo el otro día el Nico Córdoba.
La realidad.
Tal cual.
Gracias, Felipe.
Chao.
Gracias.
Hola. Uy, ¿esa cara de cansancio?
Ay, sí, ni me digáis. Llevo una semana trabajando hasta tarde para cerrar el año sin pendientes.
¿Pero cómo tanto?
Lo de siempre. La nómina, las evaluaciones de desempeño, el plan de beneficio 2026. Y además me interrumpen cada 10 minutos para pedir vacaciones. No quiero ver un Excel más.
¿Excel? Pero ya te lo he dicho. Cámbiate a Book. Nosotros hemos reducido demasiado el tiempo que usábamos en tareas como esas con las herramientas de Book, que además están impulsadas con IA. No te quiero ver el próximo año las mismas, ¿ah?
Con Book, termina el año con abrazos, no con pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:43
12 familias denunciaron que en el hospital de Los Ángeles les entregaron sus bebés fallecidos intercambiados.
Un escándalo. El recinto hospitalario lamentó lo ocurrido, lo calificó como un error excepcional. Desde Radio Bio Bio Los Ángeles nos informa Maricel Venegas.
Esta situación fue expuesta inicialmente por el concejal de Laja, Jonathan Sea, quien al tomar conocimiento de que una familia de la comuna estaba enfrentando un grave hecho de negligencia tras la muerte de su bebé, se contactó con ellos y, dada la gravedad de lo ocurrido, decidieron hacerlo público. El caso corresponde a la pérdida de un hijo que se encontraba en término de gestación en el contexto de un embarazo de alto riesgo. Tras una cesárea de emergencia practicada a la madre, el recién nacido falleció horas después. Posteriormente, cuando los padres acudieron al hospital de Los Ángeles para retirar el cuerpo del bebé, se les informó que este había sido entregado por error a otra familia proveniente de la comuna de Mulchen, quienes incluso ya habían sepultado al lactante equivocado. Frente a este delicado hecho, el Hospital de Los Ángeles instruyó un sumario administrativo para establecer responsabilidades. Al respecto, el alcalde José Pérez señaló que se presume que la persona que cometió el error no contaba con la experiencia necesaria.
La verdad es que las guaguas todas van con un brazalete, ¿eh?, cada una de ellas, y la persona que tuvo que hacer la entrega fue la que lamentablemente se equivocó. Al parecer no era de mucha experiencia, hacía poco tiempo que estaba haciendo un trabajo en el hospital, y allí nace este tremendo problema, que es un golpe durísimo.
Cabe señalar que a raíz de este grave suceso, las familias afectadas iniciaron la tramitación del proceso de exhumación, el cual debe ser autorizado y supervisado por la Seremi de Salud. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:45 PM.
Los hijos de la mujer atropellada por la gerenta de la corporación Desarrolla Bio Bio pusieron en duda que Macarena Vera no se haya percatado del accidente que dejó a su madre en riesgo vital.
Un video que fue obtenido por Radio Bio Bio muestra el momento en que la camioneta conducida por la ahora imputada arrollara a la víctima cuando cruzaba Avenida O'Higgins a la altura de calle Salas. Fabián Polanco, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos va a contar más detalles.
A 4 días del accidente, Eva Fuentes se mantiene en coma inducido en la UCI del Hospital Regional de Concepción. Fueron múltiples las fracturas que recibió tras ser atropellada por el vehículo que manejaba Macarena Vera. El director del centro asistencial, Claudio Baeza, entregó detalles del gravísimo estado de salud en que se encuentra la víctima.
Ingresa politraumatizada, en condición grave. Ha estado hospitalizada en nuestra unidad de cuidados intensivos médicos, en riesgo vital. Su condición de politraumatizada y múltiples fracturas lo hacen en una condición bastante compleja. Estamos a la espera de las evaluaciones que están haciendo nuestro equipo a cargo de la unidad de cuidados intensivos médicos y pabellón.
La gerente de la Corporación Desarrolla Bio Bio fue detenida por carabineros horas después de los hechos, asegurando no haberse dado cuenta de que al virar a su izquierda desde calle Salas a Avenida O'Higgins atropelló a una transeúnte. Y así lo explicó su abogado Hans Lauri al detallar las condiciones de la vía, el sol en contra con el que se encuentra a su clienta al doblar, además de las características del vehículo.
Se trataba de una camioneta de envergadura en una intersección con ciclovías, con topes de ciclovías. Afectaba la luminosidad del sol. De hecho, ella se puede evidenciar que se detiene, permite el paso de los peatones y luego continúa su marcha. Y es en esas circunstancias que lamentablemente no advierte a esta persona que se encontraba también cruzando la intersección.
Para la familia de la víctima no es creíble la versión de la conductora, y por eso la querella que presentarán en los próximos días. Así lo señaló Patricio Muñoz, abogado que representa a los hijos de Eva Fuentes.
En lo que se puede apreciar en el video, sería bastante difícil de comprobar la versión de ella. La rueda del conductor atropella completamente a la persona. Y cualquier persona que tenga experiencia manejando percibe cuando pisa algo o cuando pasa por encima de algo, y quizás la envergadura del vehículo puede sustentar su tesis, pero va a tener que comprobarlo en su momento. Bastante difícil, la verdad.
Macarena Vera fue formalizada por cuasi delito de lesiones graves gravísimas y denegación de auxilio, quedando con la cautelar de arraigo nacional. Actualmente está alejada del cargo en Desarrolla Bio Bio debido a la licencia médica que habría presentado.
Generadores Colbock.
Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 12 minutos para las 8.
A más de 8 meses del atropello ocurrido a las afueras del Estadio Monumental, dos carabineros fueron formalizados por apremios ilegítimos con resultado de muerte tras la muerte de estos dos jóvenes hinchas de Colo-Colo el 10 de abril pasado.
El tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para ambos imputados, fijando además un plazo de investigación de 120 días, resolución que será analizada por la Fiscalía Oriente para una eventual apelación. Marcela Rojas con los detalles.
Tras cerca de 4 horas de audiencia, el 13º Juzgado de Garantía de Santiago formalizó a dos carabineros por apremios ilegítimos con resultado de muerte en el marco del atropello ocurrido el 10 de abril pasado en las afueras del Estadio Monumental y que dejó a 2 personas fallecidas y 2 lesionadas. Las víctimas, un niño de 12 años y una joven de 18, que fueron aplastadas por un carro policial. El tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para ambos imputados, además de fijar un plazo de investigación de 120 días. El fiscal de Análisis Criminal de la Fiscalía Oriente, Jorge Reyes, sostuvo que el tribunal tuvo por acreditada la existencia del delito y la calificación jurídica planteada por el Ministerio Público, pero descartó la prisión preventiva al considerar la situación procesal de los imputados. Agregó que ambos funcionarios siguen activos en Carabineros y sujetos a un sumario administrativo y que la Fiscalía evaluará una eventual apelación.
No decretó la prisión preventiva de ambos imputados, principalmente porque son personas que no tienen antecedentes, porque han colaborado de alguna forma en la investigación, ya que han concurrido voluntariamente a la audiencia, han concurrido a la reconstitución de escena, y como no tienen antecedentes, la pena que arriesgarían podría eventualmente ser objeto de algún tipo de beneficio. Es una resolución que vamos a estudiar, que no nos deja totalmente conformes.
Desde las familias de las víctimas, la abogada Mariana Rojas, querellante por la familia de Martina Riquelme, la joven fallecida de 18 años, sostuvo que ninguna medida cautelar distinta a la prisión preventiva resulta proporcional frente a un resultado de homicidio. Afirmó que los imputados continuaron desempeñando funciones y cuestionó el incumplimiento de protocolos, incluido el no uso de cámaras corporales. En la misma línea, el abogado José Enríquez, representante de la familia de Emilian Liempi, niño de 12 años, fallecido en este incidente, cuestionó la resolución del tribunal y afirmó que la gravedad de los hechos meritaba la prisión preventiva.
Bueno, acá estamos hablando de la ausencia del protocolo. Es un vehículo que pesa 8 toneladas, 9 toneladas, sin gente arriba. Esta situación dura 4 segundos, y en 4 segundos le arrebataron la vida a 2 personas.
Entendemos que la conducta es gravísima, considerando además que se trata de funcionarios policiales que tienen un deber de cuidado y un deber de cumplimiento normativo que en esta ocasión no cumplieron.
En paralelo al avance judicial, desde el Club Social y Deportivo Colo-Colo señalaron que el objetivo es que el caso marque un precedente en materia de seguridad y actuación policial en eventos deportivos, mientras se desarrolla el plazo de investigación de 120 días fijados por el tribunal.
En Pinturas Blanco nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Blanco.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona. Y es bacán presentarte CasaVerso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios, para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Chile y el mundo, Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 8.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene que irse.
Noem señaló esta posición en una entrevista con la cadena Fox News, mientras Estados Unidos incrementa la presión militar, política y económica sobre Caracas con la confiscación en el mar Caribe del petrolero que transportaban crudo venezolano.
No solo estamos interceptando esos barcos, también estamos enviando un mensaje para todo el mundo. La actividad ilegal en la que participa Maduro no puede tolerarse. Tiene que irse. Vamos a defender a nuestro pueblo, expresó.
La secretaria insistió en que el gobierno de Maduro utiliza los dólares, del negocio petrolero para propagar droga y está matando a las próximas generaciones de estadounidenses.
Así es que no olviden de qué se trata. Este es un enemigo de Estados Unidos contra el cual estamos tomando medidas enérgicas, subrayó. Aunque el presidente Trump ha asegurado que Maduro tiene los días contados, el objetivo oficial de la estrategia del gobierno estadounidense hacia Venezuela es frenar el narcotráfico y recuperar lo que ellos llaman derechos petroleros de las empresas estadounidenses.
Y Rusia culpó hoy a los países europeos del riesgo de un enfrentamiento militar con la OTAN y de intentar torpedear la normalización diplomática entre el Kremlin y la Casa Blanca y sus esfuerzos para un arreglo pacífico en Ucrania.
Incluso en el contexto de una política estadounidense más equilibrada demostrada por Washington hacia Rusia, siguen existiendo riesgos significativos de un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN debido a las acciones inadecuadas y hostiles de los países europeos, dijo Sergei Ryabkov, viceministro de Relaciones Exteriores ruso.
El diplomático insistió en que un factor irritante es también el deseo de los países de la Unión Europea de impedir un acercamiento entre las posturas de Moscú y Washington para resolver el conflicto en Ucrania. El comentario internacional en la voz de Juan Francisco Colbani.
La directora nacional de inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, la primera mujer en ocupar ese cargo clave para la seguridad en la historia de Estados Unidos, ha hecho una serie de declaraciones en un momento de la readaptación de las políticas de seguridad interna de Estados Unidos en relación a la política internacional. En resumen, se refirió al contexto mundial, en donde la paz global pende de un hilo por conflictos bélicos y políticos que inciden directamente en las negociaciones sobre la seguridad global entre las dos potencias nucleares mayores como son Rusia y Estados Unidos. Gabbard advirtió que la ideología islámica amenaza a la libertad en Occidente y en muchas partes del planeta, y que las posturas contrarias a la nueva política exterior de Estados Unidos están haciendo todo lo posible para que Estados Unidos y Rusia no lleguen a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.
Y María Guardiola, la presidenta en funciones de Extremadura y candidata del conservador Partido Popular Español a revalidar el cargo, ganó las elecciones adelantadas en esa región que se celebraron el domingo, consiguiendo 29 diputados, uno más de lo que alcanzó el año 2023, pero insuficientes para llegar a la mayoría absoluta, fijada en 33 escaños.
Con el resultado ha quedado patente también la caída del Partido Socialista, que pasó de 28 a 18 diputados en Extremadura.
El Partido Socialista Obrero Español, que gobierna España, atraviesa una época compleja a nivel nacional por supuestos casos de corrupción y de acoso a mujeres, y en clave regional el candidato socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, arrastraba estar pendiente de un juicio por la contratación del hermano del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en una institución pública. Desde Madrid nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Juan Gascón.
Extremadura gira con fuerza a la derecha. La candidata del Partido Popular y actual presidenta regional, María Guardiola, ha ganado las elecciones con 29 escaños, uno más que en los comicios de 2023. Guardiola adelantó las elecciones autonómicas con la intención de obtener la mayoría absoluta para gobernar en solitario y no depender de la ultraderecha. Sin embargo, su partido se queda a 4 escaños de los 33 que exige la mayoría absoluta y vuelve a necesitar los votos de los ultras de Vox si quiere revalidar su título como presidenta. Andaluza. De hecho, Vox aumenta considerablemente su peso en el Parlamento Regional con 11 escaños, 6 más que en 2023, lo cual le permite aumentar sus exigencias en las negociaciones. El Partido Socialista sale muy mal parado de estos comicios y se desploma con su mínimo histórico, tan solo 18 escaños frente a los 28 que obtuvo hace 3 años. Por su parte, la coalición progresista de Unidas por Extremadura se mantiene como cuarta fuerza en el Parlamento y mejora su resultado en 3 escaños, situándose en 7. Extremadura se aleja mucho de ser el histórico bastión socialista que fue y se consolida como una región ampliamente inclinada a la derecha. Desde Madrid, Juan Cascón para Radio Francia Internacional.
Bío, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bío, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Información veraz y al instante.
Bío Bío, la radio. Cobertura total. Todas las noticias. Radiograma.
Falta un minuto para las 8.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Sigan nuestra sintonía. Que estén muy bien.
Recuerden que en www.biobiochile.cl hay más noticias y quienes se quedan en BioBio TV viene a las 20:15 horas el tema del día.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Book, cría un lugar.